Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y seis minutos de la tarde, en pleno Ecuador de la semana de Pascua, abrimos una nueva historia. Hablando de viajes, hoy conocemos a todo un viajero, Julio Santos. Donostiarra, informático de profesión y un enamorado de la tecnología, lleva muchos años escribiendo, pero nunca había pensado en publicar. Dejó aparcada su vida, vamos a decir normal, en San Sebastián y se fue a viajar por el mundo con su mujer y sus hijos durante 3 años en una autocaravana. En medio de ese viaje surgió la idea de la colección de libros infantiles, Historias de Aventuras, de Chano y Óscar. Y a la vuelta de su viaje puso en marcha el proyecto editorial para publicarla. No lo hizo solo, contó con la guipuzcoana Patricia Pérez, diseñadora gráfica, para dar rienda suelta a las ilustraciones de este libro. De ahí nace Sharpa Books, la editorial guipuzcoana que ambos tienen. Y la saga de sus libros infantiles, pues continúa. Ya podemos encontrar en las librerías un nuevo libro, Sara Lee, 1000 años después. Aún así, no solo es un nuevo libro, sino todo un reto, un paso más para continuar con la saga de aventuras de Chano y Óscar, que ha triunfado en el territorio. Ahora, como decíamos, le toca el turno a Sara Lee, en esta ocasión la hermana pequeña que adquiere todo el protagonismo en estas aventuras. Julio, Patricia, Guardión, buenos días.
Hola, buenos días, Nadia.
Hola, muy buenos días.
Tenemos un problemilla técnico, igual me estás escuchando a mí. Pero teníamos unos auriculares que se supone que Patri y yo íbamos a hablar los dos a la vez y nos ha fallado uno de ellos.
Sí.
Y nos vamos a tener que ir cambiando el auricular según la pregunta, así que ya me perdonarás este problemilla.
No hay ningún problema, Julio. Primero empezamos contigo y si te parece, después ya se los pasas directamente a Patricia y continuamos con ella. ¿De acuerdo?
Perfecto.
Así no hay ningún problema. Oye, Julio, pues parece que ha llegado el momento de conocer a la hermana pequeña, ¿no?, de Chano y Óscar.
Claro, pues sí. No, nosotros lo veíamos venir, ¿eh? También es verdad que a lo largo de los libros de Chano y Óscar, de todas las aventuras, ya han ido ocurriendo cosas que ya presagiaban que se merecía su propia colección. Pero ahora ha llegado el momento de verdad.
¿Y cómo es Sara? ¿Cómo es la aventurera?
Bueno, pues Sara Lee es una niña china adoptada por la familia, que vive con ellos, que esto de ser adoptada y desde China nunca ha sido un problema para ella. Pero de repente, en una de las aventuras, descubre que es descendiente de una legendaria hechicera china. Y entonces, a partir de ahí sí que empiezan a ocurrirle cosas extrañas. Empieza a manifestar unos poderes que hasta ese momento pues no sabía ni que tenía. Encuentra un colgante en una de las aventuras que también se supone que es algo que ha dejado esta hechicera para sus descendientes. Y a partir de ahí pues empieza a participar de forma más activa en las aventuras, empieza a tomar mucho protagonismo hasta que ya nos dimos cuenta en los últimos libros que o la sacábamos, digamos, de las aventuras y creábamos su propia colección, al final iba a acabar merendándose a sus hermanos. Entonces tomamos ahí la decisión, entre el libro 9 y 10, ya tomamos la decisión de que Sara Lee iba a volar por su cuenta, aunque seguimos durante el libro 11 y 12 creando las aventuras de Chano y Óscar, y Sara Lee aparecía, pero como secundaria.
Y lo ha hecho, ha volado y muy alto. ¿Cuál ha sido el feedback?
Muy bueno, muy bueno. La verdad es que el feedback está siendo muy bueno. Es verdad que llevamos un par de semanas desde el lanzamiento, nada más, o sea que todavía no tenemos toda la información, pero la que nos ha llegado hasta el momento es que Sara Lee se lo merece y que esta nueva colección tiene todas las posibilidades para echar a volar por su cuenta.
Y lo va a seguir haciendo, ¿no? Imagino que este es solo el principio, Julio.
Correcto, correcto. Este es solo el principio. Este año 2024 queremos que sea un año potente para Sara Lee. Queremos lanzar 3 libros. Ahora, este acaba de salir ahora en marzo, pero el segundo queremos lanzarlo ya en junio para que los lectores no tengan que esperar. Y el tercero, si todo va bien, saldrá en Navidad.
Pues la saga continúa y no nos vamos a perder detalle. Como tampoco queremos perder detalle, Julio, de tu historia. Porque ¿cómo cambias? ¿Cómo cambias completamente tu vida y finalmente te dedicas a esta, una de tus pasiones, ¿no? La literatura y sobre todo infantil. ¿Qué pasa en ese viaje para que tú decidas hacer borrón y cuenta nueva y emprender una nueva vida?
Bueno, pues la verdad es que es algo muy curioso, pero cuando tú haces un viaje largo, sí que te da tiempo a desconectar. En estas vacaciones que tenemos aquí en la sociedad normal, digamos, de 2 o 3 semanas, pues no acabas de desconectar nunca del todo, pero cuando te vas para un tiempo largo, en este caso eran 3 años de viaje, sí que desconectas del todo y te da tiempo a reflexionar y a pensar en qué quieres hacer a tu vuelta. Si quieres retomar la vida tal y como la dejaste o si quieres plantearte unos retos distintos. Y en este caso, pues yo llegué a la conclusión de que quería abordar retos distintos y uno de los retos que quería abordar era este de transformar algo que hasta ese momento era un hobby en algo más profesional, dedicarme a la literatura e intentar publicar, en ese caso, una colección de libros infantiles, pero bueno, también de crear nuestro propio sello editorial, era abordar un proyecto editorial con todo lo que eso implica.
Claro, implica también un cambio en tu familia que justamente te acompañó en ese viaje. ¿Qué te dijeron ellos, tus hijos, tu mujer, cuando decidiste embarcarte en este nuevo proyecto?
Bueno, ellos me han animado desde el principio, ¿eh? La verdad es que el proyecto empezó mientras todavía estábamos de viaje. Yo ya empecé, los primeros libros los escribí estando en Sudamérica. Y ellos fueron los primeros lectores de estas aventuras. Sí que, bueno, me ponían sus pequeñas peguillas, me daban consejos sobre cómo cambiar esto, aquello, pero en general me dieron el ok para seguir adelante y desde siempre, desde entonces y hasta ahora, me han apoyado totalmente en el proyecto.
¿Y en qué te inspiraste para dar rienda suelta a las aventuras de Chano y Óscar?
Bueno, yo me inspiro en muchas cosas, no tengo una sola inspiración, pero sí que es verdad que como mucha gente de mi generación, yo ya paso de los 50, nos inspiramos en Enid Blyton, los cinco, los tres investigadores, la literatura que se escribía cuando yo era pequeño, a mí me alucinaba, yo soñaba con vivir esas aventuras que vivían pues estos cinco, los tres investigadores, y ese tipo de misterio y de aventuras me ha influido mucho a la hora de crear. Luego he leído muchas más cosas, soy un lector empedernido y es verdad que tengo influencias de muchos otros autores. Pero a nivel infantil, lo que yo escribo ahora es algo que me hubiera gustado leer cuando yo era pequeño.
¿Y por qué literatura infantil? ¿Por qué para los más pequeños?
Bueno, la verdad es que en el viaje teníamos como unas rutinas relacionadas con los peques, con mis dos hijos, que incluían leer tanto a la mañana como a la noche. O sea, a la mañana levantarnos y a la noche salimos a la cama. Y ahí yo les leía, por un lado, a la noche solíamos leer libros infantiles, pero a la mañana yo les leía infantilizados libros de mayores, por decirlo así. Yo me leía un libro, una novela de aventuras o lo que sea para adultos, les quitaba un poco la parte escabrosa y se la contaba a ellos en versión infantil. Y yo veía que les encantaba. Entonces me picó mucho el gusanillo de escribir yo algo para ellos que también les gustara. Entonces por eso escribí, bueno, por eso empecé a escribir literatura infantil y la verdad es que me ha enganchado, me encanta escribir ese tipo de aventuras.
¿Y a tus hijos también les ha enganchado, Chano y Óscar?
A mis hijos le empezaron a leer Chano y Óscar, pero tengo que confesar que no he conseguido que el gusanillo de la lectura quede muy arraigado en ellos. Leen, pero no son ávidos lectores. Es una pelea que tenemos en casa y que yo tengo que confesar. En casa del herrero, cuchillo de palo, al final.
Bueno, suele ocurrir en muchas
Suele ocurrir,
ocasiones,
es
¿no?
verdad.
Suele
Sí,
ocurrir.
sí, sí.
No sé si Sarali les gusta algo más. Sarali, no sé.
Bueno, la
No.
verdad es que parecido, o sea, están en una etapa, además ahora ya una adolescencia avanzada, en la que yo creo que no saben muy bien ni lo que les gusta. Ya es como es ahora competir con los móviles, con los tablets, con YouTube y con Netflix, es complicado, sobre todo en estas edades. Entonces, yo sigo peleando, no he perdido la esperanza, pero ahora mismo tampoco me fustigo porque en casa no tengamos ávidos lectores.
Lo que sí tienen estos libros, Julio, son unas ilustraciones que le acompañan muy bien, ¿no? Y si te parece, podemos hablar ahora mismo con Patricia, si te parece, Julio,
Claro.
para que ella misma nos cuente un poco cómo da rienda suelta a sus ilustraciones. Patricia. Sí.
Hola.
Eduardo, muy buenos días, Patricia. ¿Cómo estás? Patricia Pérez.
Pues bueno, como siempre, me pongo nerviosa en las entrevistas, tengo que confesarlo.
Oye, pues no te tiembla el pulso cuando haces tus semejantes dibujos y tus ilustraciones, sobre todo aquellos que han acompañado a Chano y Óscar y ahora mismo también a Sara Lee en este nuevo libro, Sara Lee, 1000 años después. Hablábamos, Patricia, con Julio de su proyecto, de cómo se embarcó con él y cómo te eligió a ti, cómo empezasteis los dos juntos con este proyecto. ¿Cómo fue esa primera vez cuando se te acercó Julio y te lo propuso?
Pues él seguía de viaje, ya tenía escritos, por lo menos, si no recuerdo mal, tres de los libros. Entonces, claro, para estas edades necesitas que estén acompañados todavía de ilustraciones. ¿Y a quién conocía él que podía encargarse de esto? pues a su cuñada.
¿A quién mejor que la familia, no? Que todo quede en casa, ¿verdad, Patricia?
Eso es, eso es. Además, daba la casualidad de que mientras él estaba en este viaje aventurero, pues yo había decidido volver a estudiar y había hecho un ciclo de gráfica publicitaria aquí en Donosti, en el Usandizaga, donde descubrí que lo que más me gustaba a mí, la verdad, es que más que el diseño gráfico, era la ilustración. Entonces, fue como que íbamos los dos en una misma dirección que iba a encontrarse. Y cuando me envió los libros para que los leyera, para ver qué me parecía, al principio también fue un susto porque dices, ¿cómo que infantil? ¿Desde cuándo infantil? Porque sabía que le gustaba esto, la escritura, pero de infantil no habíamos hablado en la vida. Y los cogí con un poco de miedo de a ver qué ha hecho. Y la verdad es que me quedé muy tranquila después de leerlos. Me encantaron las historias, me enamoré de los personajes y me puse a hacer bocetos y empezamos a trabajar con cuál iba a ser la línea de Chano y Oscar.
¿Y cuál ha sido exactamente? ¿En qué te has inspirado? No sé si en tus sobrinos, si en hijos, si también tienes o en quiénes.
Sí, pues mira, de los sobrinos he cogido las pecas de Chano y Oscar.
Vaya.
Es como el pequeño homenaje a las pecas de mis sobrinos. Sí. Y luego, pues, la verdad es que no están basados en personas. O sea, es porque, claro, cada personaje necesita una ilustración que le represente, ¿no? Que diga cómo es él, qué inquietudes tiene un poco, ¿no? Entonces, había que hacer un casting ahí de personajes a ver cuál de los diseños de personajes se acercaba más a su espíritu. Entonces fue un trabajo ahí, yo iba proponiendo una cosa, Julio me decía otra idea, seguíamos trabajando en ello, muchas vueltas. O sea, el primer libro fue el que tardamos más en hacerlo porque había que pensar un montón de cosas, no solo de los personajes, sino también del diseño de cómo iba a ser esta colección. Entonces
¿Cuánto,
fue mucho trabajo.
Patricia, cuánto llegas a tardar para acertar con la ilustración, ya la definitiva, la que tú realmente quieres publicar?
Pues normalmente una ilustración normal suelo tardar pues 3 días o así, entre que pues piensas, coges a ver si referencias también, porque luego depende de cada imagen. O sea, hay algunas que te tienes que documentar más. Por ejemplo, en la tumba del emperador Tigre, uno de los libros de Chano y Oscar, pues claro, ahí había que hacer más investigaciones sobre el arte chino, sobre los guerreros de Siam. Entonces, bueno, la verdad es que eso lo disfruté un montón porque tuve que hacer unas ilustraciones que a mí me parecieron muy chulas para plantearlas. Y luego ya, pues el pequeño público, yo creo que tuvo gran aceptación de su parte y salí muy contenta con ellas. Sí, porque
Imagino,
siempre intento
sí.
acercarme a la realidad todo lo que puedo. Que aunque estamos trabajando en fantasía, pero siempre hay un fondo de realidad detrás. Entonces, que las referencias son fantasiosas, pero tienen datos que son verdaderos.
Inspirados, por ejemplo, en tus sobrinos, ni más ni menos, y tan verdaderos, Patricia.
Eso es.
Y desde el primer boceto, desde esas primeras líneas, el dibujo va sufriendo cambios, ¿no? A lo largo del tiempo. No te has quedado con el definitivo de
Sí.
primeras, ¿no?
No, 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 van evolucionando. Luego también se nota, pues claro, no es lo mismo cuando empiezas una serie de dibujos que además no era mi estilo. O sea, he ido desarrollándolo según han ido apareciendo nuevos títulos de Chano y Oscar. Entonces, claro, vas creciendo un poco, creo que mejorando, o eso es lo que espero. Y van cambiando levemente, pero van teniendo sus cambios. Y ahora en Saralí, pues eso se va notando. O sea, el dibujo seguimos de base el estilo de Chano y Óscar, pero hemos cambiado el diseño de la maquetación y tiene otros puntos para unos lectores un pelín a lo mejor más adultos que acompañan estos libros.
¿Cómo describirías, cómo definirías a Sara Lee, a su imagen, a su dibujo? ¿Cómo desarrollaste su imagen?
Pues Saralí tiene como lo que nosotros a lo mejor tenemos como de referencia de una niña china, ¿no? O sea, Saralí pues tiene esa carita y con los rasgos propios, ese peinado de pelo liso, oscuro. Entonces es como digamos, entre comillas, que la típica niña china que hemos podido ver como muchas veces.
Sí, que a todos se nos viene a la
Pero claro,
cabeza, ¿no?
eso es desde... Claro, no estás acostumbrado a lo mejor a estos rasgos por aquí y te parecen todos como muy parecidos, ¿no? Pero luego vas ahondando y ves todas las diferencias y al final la diferencia en Sara Lee la marca sobre todo su espíritu, ¿no? Lo que hace, lo que piensa, las cosas que le pasan. Entonces, entre el dibujo y el texto, pues ahí te da un personaje que tiene mucha fuerza, que es entrañable y que nos va a dar mucho que hablar.
Mucho que hablar, ¿no? Bueno, de momento ya lo está haciendo en este primer libro, Sara Lee, 1000 años después. Aquí ya es protagonista, deja de lado un poco a Chano y a Óscar. Una mezcla, Patricia, de actualidad, de aventura, contabas magia, mitología, algo de misterio también.
Eso es.
Algo para que podamos disfrutar de una fantasía, pero muy real, ¿no? Muy real, como indicabas.
Eso es, o sea, siempre tiene una base real que hace que esa fantasía se la puedas pues recibir mejor, ¿no? Y luego además que Julio te engancha, porque tú empiezas a leer un capítulo y quieres seguir al siguiente. Entonces, sea ya pues un pequeño o pequeña lectora o un adulto, tú quieres seguir leyendo y a ver qué pasa. ¿Qué hace Sara Lee? Y no solo Sara Lee, sus amigos, porque la amistad también es muy importante en todas las aventuras de esta familia.
Nos adelantaba Julio que la idea es continuar con la saga, con las aventuras concretamente de Sara Lee, ¿no?
Eso es, eso es. La idea es llegar hasta 12. Está repartido en dos secciones. Primero el origen, porque Sara Lee ahora tiene que descubrir de dónde viene. Al principio
Claro.
No le daba mucha importancia, pero con todo lo que está pasando, con todo lo que ha descubierto que puede hacer ella, ahora los orígenes se vuelven muy importantes y hay que descubrirlos, claro.
Y eso lleva su tiempo y para eso muchas y muchas páginas de lectura. Bueno, pues ojalá podamos descubrir esos 12 libros que os habéis marcado como objetivo. De momento nos quedamos con Sara Lee, 1000 años después. Por cierto, libro, Patricia, tienes a tu lado a Julio, que ya encontramos en las librerías y en plataformas digitales.
Eso es, lo puedes encontrar tanto en papel en las librerías de aquí como en digital. Es muy fácil encontrarlo, sí.
Sara Lee, 1000 años después, nos quedamos con ello. Julio Santos y Patricia Pérez, gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Muchas gracias, buenos días.
Agur.
Chao, un abrazo.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Y esta música que estamos escuchando ha amenizado también toda la semana de Pascua, sobre todo la semana de los vecinos de La Guardia. El concierto de Pascua de La Guardia estrenaba el pasado domingo el quinto ciclo Música en Clave de Red. Una iniciativa que propone al visitante 7 conciertos de música coral, medieval, clásica y folk, en otros tantos maravillosos escenarios como La Guardia, uno por cada una de las localidades integrantes de la red medieval. El objetivo, que los visitantes de cada una de estas ciudades y villas tengan la oportunidad de disfrutar de la música. Nosotros lo hacemos también este mediodía con Eduardo Modreno, director de la banda. Eguerdión, buenos días, Eduardo.
Muy buenos días.
Muy buenos, qué maravilla escuchar, qué maravilla que nos amenices con estas melodías, con esta música, que por cierto, algo no sé si parecido fue lo que disfrutaron también los vecinos de La Guardia. Cuéntanos, ¿cómo fue el concierto?
Pues fue muy bien, tuvimos que cambiar la ubicación por el tiempo, pero lo hicimos en la Capilla del Pilar. Disfrutamos mucho de los vecinos y los visitantes, porque claro, notamos también que había mucho visitante interesado en el concierto.
Mucho visitante, mucho turista, que claro, llega hasta La Guardia, ¿no? En esta Semana Santa, la Semana Santa pasada y en esta Semana de Pascua.
Pues abrumador suele ser la llegada de tanta gente en La Guardia, ¿no? Estuvimos muy a gusto, yo creo que el repertorio estuvo bonito, fue un repertorio variado. Y pese al tiempo que hemos tenido, yo creo, por todos lados, pudimos sacar el concierto adelante y estuvimos muy a gusto, yo creo, que tanto intérpretes como público.
¿Cuál fue el feedback? ¿Cuál fue el feedback, Eduardo?
Pues bueno, yo creo que elegimos un repertorio muy variado. Comenzamos, como suele ser habitual, con un paso doble que era Gitanería Andaluza, que no es nada habitual, que es, digamos, como se suele comenzar un concierto de banda. Hicimos una selección de músicas tan variadas como el tema central de Henry Mancini, de Desayuno con Diamantes, que es Moon River, una selección de La Bella y la Bestia, y también una selección de los temas de un grupo que todo el mundo conoce, que es de los 70, que es ABBA, que una selección de temas titulado ABBA Cadabra. Yo creo que el público en general estuvo más que a gusto, porque era un concierto pensado para hacer a disfrutar a un público muy variado, de muy diferentes edades, y aunque no tuviesen que ver nada un público con otro de distintas edades con esa música, que les pareciese ameno y divertido, que es lo que buscábamos.
Bueno, clásicos de toda la vida, ¿no? Del cine, grandes grupos de música que reconocemos, que claro, que hicieron disfrutar a todos allí mismo en La Guardia. Eduardo, ¿qué próximos proyectos tienes a la vista?
Bueno, pues junto a la agrupación musical de La Guardia, todos los domingos cualquier visitante nos puede escuchar a las 7 de la tarde lo que se lleva haciendo más de un siglo, que es hacer música para bailar a la gente, desde un paso doble, un vals, un bolero, un cha-cha-cha, un swing o lo que surja. Y yo personalmente estoy acabando un disco y ahora mismo tengo un montón de conciertos aquí en Euskadi y fuera de Euskadi.
Bueno, gracias por hacernos un huequillo. Cuéntanos en Euskadi dónde te vamos a ver, dónde vamos a disfrutar de tu música.
Pues bueno, próximamente estaré con la banda de Baracaldo, con el solista que es Antonio Serrano, en mayo. También podéis escuchar mi música con la banda municipal de Vitoria o la banda municipal de Bilbao este verano. Y son muchísimas las localidades que voy a interpretar mi música y en bastantes sitios los que voy a estar yo también con mis distintos grupos pues haciendo música de muy distintos tipos.
Claro, porque ¿cuál es la mejor manera como experto, como músico, Eduardo, para que alguien que, por ejemplo, para alguien al que, por ejemplo, la música clásica le quede como lejano, no sienta todavía ese gusanillo, le pique realmente? ¿Podría ser cualquiera de estos conciertos, por ejemplo?
Por supuesto, lo que hace falta no es tan importante. Yo soy un hombre que se formó en la música clásica, pero lo que hace falta es comunicar algo. Yo creo que en la radio lo tendréis muy claro. Lo que hace falta es transmitir una emoción. Sea música clásica, sea reggaetón, o sea lo que sea, necesitamos intentar llegar al público y decirles algo, ¿no? La música clásica yo creo que si se escucha, o otras músicas igual como el jazz, que no son tan habituales, o infinidad de músicas, si uno entra en ellas, empieza a escucharlas, se habitúa, reconoce elementos y se pueden disfrutar, porque el fondo es disfrutar de la música. Eso es lo más importante.
Lo más importante, sin duda, es escucharla de la mano, de los instrumentos, del arte, de músicos como Eduardo Moreno. Eduardo, gracias por habernos acompañado. Nos ponemos ya manos a la obra para disfrutar del resto de tu música durante este año. Un abrazo.
Gracias a todos.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y media del mediodía, arrancamos un miércoles más una nueva huella ecosolidaria. Vamos a conocer cómo la solidaridad sale de Guipúzcoa al resto de Euskadi de la mano de Elena Rosales, miembro de Guipúzcoa Kutxa Solidarioa, de Kutxa Fundación. Elena, bienvenida una vez más, ¿cómo estás?
Hola, bien, Naya, bien. Gracias por darnos este espacio y esta oportunidad de poner a los amigos de COPE un poco en la onda de que a veces estirar un poco la mano y ayudar al prójimo pues tampoco es tan difícil, o es algo que podemos hacer de forma más o menos sencilla, ¿no?
Y lo podemos hacer además con asociaciones, con fundaciones que están a nuestro lado, ¿no? Que las encontramos a la vuelta de la esquina. Sí. No sé en esta ocasión, Elena, ¿con quién vamos a contar? ¿A quién nos vas a descubrir?
Bueno, pues hoy traemos a Dinkide. A Dinkide es una entidad que también llamamos grandes amigos, ¿no? A Dinkide viene a ser esa descripción. Es una entidad que lleva 21 años trabajando en pro de aumentar la calidad de vida y la salud de las personas mayores, ¿no? Tienen ese enfoque en las personas mayores y esa lucha contra la soledad no deseada y a llegar a envejecer con dignidad y para disfrutar de alguna manera plenamente de los años que nos llegan a la vejez, ¿no? Al final parece como que en esta sociedad en la que vivimos, Naya, hay un edadismo, ¿no? Parece que tener años es algo que vemos como con un peso, con una lacra, ¿no? Y desde Adinkide de alguna manera nos devuelven pues la importancia que tienen estas personas en nuestra comunidad y cómo poder recuperar también todos esos saberes que ellas tienen. Y bueno, pero para hablarnos de todo eso y muchísimo más, vamos a contar hoy con Miriam López Ansorena, que ella es responsable en Guipúzcoa de Adinkide Grandes Amigos, que ya la tenemos por ahí.
Pues sí, como una gran amiga ya también de COPE Euskadi. Miriam, eguerdión, buenos días. Bueno, desde luego, Elena ha puesto todo tipo de detalle a lo que es Adinkide, pero nos gustaría conocer de cerca exactamente cómo os definís, cómo os describís vosotros en Adinkide. ¿Cuál es el mayor reto al que se enfrenta Adinkide ahora mismo?
Mira, Adinkide es una fundación que su mayor flor es el voluntariado. Nosotros estamos al lado de las personas mayores que tienen soledad no deseada y lo que intentamos es generar vínculos, aumentar sus redes, pero claro, todo eso sin un equipo de voluntariado pues no sería posible, ¿no? Uh-huh. Entonces, el mayor reto que tenemos es conseguir que la gente supere sus miedos, supere su escepticismo y pruebe. Estamos viendo que después de la pandemia la sociedad guipuzcoana es una sociedad muy solidaria, tiene puesta la vista en el otro, es empática, pero desde la pandemia es como que nos ha azotado un poco por todas partes y nos hemos vuelto a meter un poco en nuestras vidas y necesitamos que la gente vuelva a dar ese paso y se acerque al voluntariado. Y ese es el mayor reto que tenemos entre manos ahora mismo.
¿Y cómo lo podemos hacer? Porque yo creo, Elena, que es una de las claves, ¿no? Ya que hace falta mayor voluntariado, que tenemos que acercarnos un poco más a la figura tan importante del voluntario. ¿Cómo nos podemos hacer voluntarios, Miriam?
Mira, nosotros estamos en diferentes pueblos, ¿sí? Estamos en Pasaia, en Donosti, en Lasarte, en Tolosa, en Azpeitia y en Urretxu. Eso en Guipúzcoa. En todas ellas estamos equipo técnico, estamos trabajadoras, que se nos puede llamar o se nos puede contactar. Aparte de eso, también estamos en redes sociales, nos podéis encontrar en Facebook, en Instagram. Entonces, basta con buscar, tenemos también página web, ¿verdad? Y entonces, basta con buscar nuestros contactos y no importa si es por teléfono, si es por email, si es por redes sociales, por Facebook o por Instagram, que nos escribáis. Y el caso es que la gente se anime y que se acerque. También solemos hacer sesiones informativas, talleres, formaciones en los pueblos. Entonces, que la gente que no tenga miedo, que se acerque. Porque es un trabajo maravilloso. Uh-huh. La gente que se anima está súper contenta. Y es eso, es superar ese... También hay como ciertas resistencias, ¿no? ¿A qué me voy a comprometer? qué me van a pedir, seguro que va a ser súper estricto, voy a tener que estar 4 horas ahí a la semana y no tengo tanto tiempo. Nos adaptamos a la disponibilidad de la gente, a sus tiempos y hasta qué grado se pueda comprometer. Entonces, que no tengan miedo y que den el paso.
Que nos despeguemos de ese
igual,
dragón.
Miriam,
¿verdad, Elena? Sí, ¿qué solemos decir?
Pongamos el dragón de la inacción, la dejemos aparte, ¿no? Lo pisoteemos al dragón de la inacción y demos ese primer paso hacia adelante. Pero quizás, Miriam, en vuestro caso, desde Adinkide, que lo que estáis ofreciendo es la posibilidad de hacer actividades con estas personas mayores, a veces no desde su ámbito domiciliario, sino también recogiendo los saberes y las cosas que estas personas mayores puedan tener. Hay veces que es un intercambio intergeneracional, ¿no? Es decir, la gente puede tener un poco de miedo a ese compromiso, desde un vínculo demasiado fuerte con otra persona. Hay veces que se da entre distintos voluntarios y voluntarias con una misma persona, de tal manera que no es un tema de decir, bueno, pues ahora ya tengo aquí un compromiso que me va a llevar a que tengo que estar todas las semanas pendientes, y que a veces es tan simple como esa moña que me puede enseñar ese ganchillo que yo tengo unas ganas locas de aprender y que no nunca he podido, ¿no? Y que ya tiene una maestría y un arte, y recuperar también los saberes y las cosas que estas personas todavía tienen para ofrecer a la comunidad, ¿no?
Perdona.
Uy, ¿cómo está?
Con un catarro.
Es normal, es normal, Miriam, no ya te preocupes.
Como dice Elena, nosotros, todas las personas tenemos capacidades y todas las personas tenemos un proyecto vital que podemos compartir y desde el cual se puede aprender y podemos enseñar. Y da igual que tengamos 90 años, estemos en una silla de ruedas o estemos en un estado emocional un poco flojito. A nosotros nos gusta poner la mirada en esas capacidades, en ese proyecto vital y no en esos déficits. Que evidentemente, si están con nosotros, es que necesitan un empujón esas personas mayores, pero no nos gusta poner el acento ahí, sino en ese otro lado. Entonces, nos gusta que los encuentros intergeneracionales que tenemos, porque por un lado está el acompañamiento tú a tú, que se hace persona voluntaria, persona mayor, pero luego también tenemos actividades de socialización, ¿no? Como Elena bien ha explicado. Entonces, todo lo que se genera allí, todos esos saberes que se comparten, para este año, por ejemplo, yo aparte de llevar Guipúzcoa, llevo Tolosa, pues vamos a ver si tenemos un pequeño proyecto de compartir esquejes, porque las personas mayores saben mucho sobre plantas, también claro, sobre truquitos, desde limpieza hasta cocina, truquitos de música.
¿Cómo coser un bajo? Porque hoy en día...
Exactamente.
Sí, dejo. Que sentar a
hacer Sí,
Miriam.
Sigue. Sí,
comentaba
no,
Miriam,
que...
Sigue, Maiki, abarca tú.
que el hacer voluntariado aporta muchísimas cosas. O sea, no es solamente, ay, qué compromiso voy a tener y no sé si voy a poder sacar una hora a la semana, sino que aporta un montón de cosas, ¿no? El voluntariado aprende también a gestionar un poco esa soledad que en algún momento va a tener. Porque todos pasamos por algunos momentos de soledad en toda nuestra vida, que es muy larga, ¿no? Se pueden adquirir habilidades, damos formación al voluntariado, que es muy importante. Entonces, que no tengan miedo tampoco de que yo no sé qué hacer con una persona mayor o no sé si voy a hacer bien el acompañamiento, se les va a formar y va a tener un equipo técnico al lado que le va a estar asesorando y le va a estar acompañando también. Entonces, si ese es otro de sus miedos, que no se preocupe porque estamos ahí. Se pueden convertir en agentes de cambio activo, impactando de manera súper positiva en la comunidad, ¿no? Y con eso también se sube la autoestima. Haces algo útil por ti y por la comunidad. Si es parte de un
yo creo
grupo,
que es ese...
O sea, es todo bueno.
Todo bueno, no hay nada malo, Miriam.
Sí. La verdad es que los beneficios de lo que decíamos Naya, Miriam, ¿no? Los beneficios de hacer voluntariado no es solo, digamos, lo que se puede aportar a las personas con las que estamos haciendo voluntariado, sino también la propia persona voluntaria, lo que cambia en su día a día, ¿no? Lo que te aportan todas estas experiencias y lo importante que son, que yo creo creo que también en Adinkide es muy importante las relaciones que te generan en el barrio, ¿no? Porque al final no se busca hacer voluntariado en 50 pueblos más allá, sino en el tuyo. Con lo cual, al final, haces red, ¿no? Tú imagínate que llegas a un pueblo a vivir nuevo porque te has ido a vivir de donde vivías siempre a otro lado. Pues a veces es una buena estrategia, una buena fórmula también para hacerte, para conocer a la gente que vive al lado tuyo. Y de alguna manera también tener esa relación de vecindario que siempre ha sido un punto fuerte en las relaciones humanas, porque entre vecinos, ¿no? Lo que no hemos ayudado, no nos han ayudado nuestros vecinos, desde recogernos los niños del cole hasta hay muchísimas cosas o muchísimos momentos de recógeme el pan o el paquete del Amazon. O sea, hay 100.000 cosas que hacemos con nuestras vecinas y nuestros vecinos, y la importancia de que a través de ese voluntariado también vamos haciendo comunidad en ese barrio, en ese vecindario, en ese entorno que tenemos más cercano, ¿no? Y que eso es un valor muy importante que nos va preparando para el futuro, ¿no? Como ha comentado Miriam, porque al final la vida es muy larga, y aparte de tener, pues bueno, incluso formación, ¿no? Porque estas cosas también se aprenden, muchas cosas, cuando vienen profesionales de la talla de los que en Adinkide dan esos programas de formación, y de repente dices, si esto yo lo hubiera sabido hace 20 años, no me habría llevado yo los disgustos que me he llevado, ¿no? Que hay muchas cosas que en la vida aprendemos con este voluntariado, ¿no? Y que de alguna manera nos hacen tener una mirada como más positiva hacia lo que tenemos alrededor, ¿no?
Sin duda alguna. Miriam.
Mira, yo cuando hay mesas de trabajo o cuando hay pues mesas informativas, ¿no? De voluntariado, y sales a la calle y hablas con la gente y les cuentas un poco qué es lo que haces y en qué consiste tu labor, a mí me suele gustar empezar con una pregunta, ¿no? Que siempre digo, sobre todo a la gente joven, ¿cuántas personas amigas tienes mayores de 65 años? Y las caras que ponen de pues ninguna, si no tengo nada que ver yo con esa gente. Eso hay que romperlo. O sea, hay la sociedad, nos hemos construido muy mal y hemos hecho una ruptura ahí que es brutal. Y luego, cuando algunas de esas personas se hacen voluntarias, es súper bonito ver cómo se dan cuenta de que tienen puntos en común, que tienen intereses y aficiones por compartir, y que el mundo de cada una no está tan lejos. Y cómo cambia esa percepción es súper bonito. Y creo que es algo muy necesario en esta sociedad que estamos viviendo, que antes de una manera natural, pues estas relaciones se daban, pero ahora lo hemos perdido. Entonces, bueno, pues aquí estamos nosotros para intentar darle un impulso, ¿no?, a eso que siempre se ha dado de manera natural. Bueno, pues intentar impulsarlo con un poquito de organización y de estructura, y ojalá consigamos que poco a poco sea lo más natural posible otra vez.
Ojalá. Miriam, por cierto, por conocer un poco más el mundo del voluntariado, Adinkide, creo que esto, la mejor manera es hacerlo con historias personales. ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo te iniciaste en Adinkide? ¿Cómo empezaste?
Pues mira, yo he trabajado, yo soy trabajadora social y antropóloga, y vengo de muchas historias, ¿no? Pero sí, pero lo que siempre he tenido en común es, he estado muy, muy, muy vinculada con la vida comunitaria de mi pueblo. Siempre, ya desde jovencita empecé siendo monitora de tiempo libre, luego me hice directora, luego coordinadora de campos de trabajo, luego, bueno, siempre he estado muy metida en esa vida comunitaria. Y entonces, cuando conocí este proyecto, yo andaba por otros derroteros, y el volver a estos inicios míos, ¿no?, de cuando tenía más de 18 años, volver a conectar con la comunidad y volver a conectar con qué es lo que tiene significado para la gente, y vamos a por ello. Es súper bonito, porque cuando tú conectas con gente que se cree que ya no sirve para nada en este mundo, y de repente se da cuenta de que hay una persona que le dice que tú significas mucho para mí, y tú para mí. O es capaz de, igual, algo tan pequeñito como tomar un café, pero es que ella pensaba que esto ya nunca más iba a poder hacerlo. Y de repente para ella esto se le abre el cielo, ¿no? O poder aportar algo. Gente mayor que creía que ya no podía aportar nada, pero de repente tiene una voluntaria y te dice, yo, ojo, pues mira, y te sueltas, y ando buscando a una profesora de francés, y de repente tú sabes que tienes una persona mayor que ha vivido en Francia. Pero bueno, pues mira, igual hay una persona mayor que te podría esas conexiones, cuando entendí de qué iba este proyecto y vi lo bonito que era, bueno, pues lo intenté y aquí estoy.
Y oye, por muchos años más y nos sumamos a la familia Adinkide. Miriam López, responsable en Guipúzcoa de Adinkide, grandes amigos. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Cuídate esa garganta,
Magia.
Sí,
sí, sí, sí. Es que
Agur,
ricas, ya lo siento, ¿eh?
Nada, mujer.
Agur,
tranquila.
Agur. Sí, es que ¿quién no ha tenido un catarro, verdad, Elena? En estos tiempos primaverales, sobre todo, ¿eh? Que afectan y mucho a nuestra garganta.
Dejémonos adoptar, ¿no? Yo siempre digo que cuando tienes una persona mayor que te adopta, ¿no? Es igual que cuando tú adoptas otros cachorros o lo que fuera, es una pasada la cantidad de cariño, la cantidad de conocimiento,
también,
la de habilidades, vamos, la de recetas que he aprendido yo al amparo de todas estas personas mayores que están en mi entorno. Así que eso, déjate adoptar por una persona mayor que seguro que tienes muchísimo, muchísimo que aprender.
Y nosotras nos vamos a dejar ilustrar por ti, Elena Rosales, desde Cucha Fundación, porque sé que tienes una amplia agenda solidaria que contarnos para los próximos días.
Pues sí, mira, os cuento muy muy deprisita porque ya nos queda poco tiempo. Tenemos la semana que viene que vamos a celebrar el Día Mundial del Parkinson el próximo jueves día 11 y la asociación Aspargi, que es la asociación del Parkinson en Guipúzcoa, organiza durante toda la semana, el lunes, el martes, el miércoles y el jueves, actividades, bueno, pues con charlas informativas, con distintos ponentes, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista más de las ayudas técnicas o cosas que se puedan necesitar y sobre todo el mismo día 11, celebrando en la calle en Loyola, aquí en San Sebastián, con una mesa informativa pues para poder dar información a todas aquellas personas que quieran conocer un poquito más en qué consiste y qué cosas hay alrededor de esta patología. Uh-huh. Y animar, porque bueno, pues cada vez, gracias a Dios, la medicación y las terapias nos hacen que podamos tener alrededor personas con Parkinson, empieza a ser más normal entender que estas personas tienen un problema de movilidad, ¿no? Ellos nos proponen como nombre de campaña muévete con nosotros, porque siempre vemos el Parkinson como ese movimiento involuntario, pues que el movimiento sea a lo de la dragón de Elena.
Sí.
Vamos a intentar ayudar y ver cómo podemos ayudar y que la semana que viene va a ser, digamos, su semana y lo tengamos en cuenta a nivel de las distintas charlas que en Guipúzcoa Solidario van a encontrar la información de horarios y demás. Y bueno, pues que tengamos en cuenta que el Parkinson va a ser un punto importante en la semana que viene. Y luego el día 6, este sábado, la Federación de Deporte Adaptado de Guipúzcoa quiere hacer, hay un torneo de balonmano. Uh-huh. Que es en memoria de José Ramón Pérez Suescún, que es una persona muy importante en la generación de este deporte adaptado y del impulso y la necesidad y el apoyo a las personas con diversidad funcional para la realización de este deporte. Y en concreto en el pabellón Artalecu de Irún se va a realizar ese sábado desde las 10:30 de la mañana y hasta la 1:15, toda una serie de partidos entre el Chingud y la Federación, entre el Chingud y el Baracaldo, pues bueno, pues con este campeonato de balonmano, pues para poner en valor también. Estamos en un año olímpico y cada vez va a haber más deporte entre nosotros, sobre todo porque tenemos esas Olimpiadas y las Paralimpiadas también, y hay que decir que hay mucho deportista en Euskadi que desde los Juegos Paralímpicos nos va a dar muchas alegrías y muchas medallas, y hay que empezar a poner en valor este deporte adaptado que siempre siempre resulta muy atractivo de cara a incluso verlo y participar de ello, ¿no? Y animar a aquellas personas que quieran puedan participar. Y luego, por último, comentar que desde Kucha Fundación, con nuestra nueva, digamos, de nuestro nuevo enfoque en el plan estratégico, sacamos un proyecto que llamamos de alianzas para afrontar los desafíos ecosociales, que durante esta primavera vamos a sacar esta convocatoria, y quería caer hoy aquí al programa un poco, explicar en muy pocas líneas qué entendemos por este enfoque en alianza, porque es algo que hemos marcado como importante de cara al futuro. Vemos que en la convocatoria de distintas instituciones, de administraciones, la convocatoria de ayudas, a veces se dan ayudas para temas muy concretos, muy específicos, muy puntuales. Uh-huh. Pero no hay una mirada conjunta de un problema general al que, como gran problema y gran desafío y gran reto para sí. la comunidad en la que estamos, no tiene una solución concreta. O sea, no
para
tiene
eso,
una solución fácil.
Para eso está el proyecto de Alianzas para Desafíos Ecosociales de Cocha Fundación. Elena Rosales, desde allí nos despedimos. Hasta la próxima semana. Gracias.
Nada, un beso. Agur.
Agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El pasado martes, santo, falleció en Córdoba a los 79 años de edad el torero Gabriel de la Haba, el cordobés que dio nombre a nuestro tradicional corto de cerveza, al Zurito. ¿Sabías que fue una peña de San Sebastián dedicada a este torero y que poteaba por la parte vieja donostiarra la que dio origen al Zurito? Pues sí, así es. Nació en Córdoba en 1945, Zurito, que provenía de una destacada estirpe taurina, hijo del matador Antonio de la Haba, Zurito también, y nieto de Manuel de la Haba, que fue la figura emblemática que dio nombre a toda una dinastía. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 3 de abril, en el que conocemos esta historia curiosa y desconocida para muchos. Y saludamos a uno de los protagonistas, Gabriel de la Haba. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado.
Un placer tenerte, Gabriel. Es hijo del torero recién fallecido, de Gabriel de la Haba, y heredero también del mote familiar, imaginamos. Lo primero de todo, desde la cadena COPE, darte el pésame por el fallecimiento de tu padre, Gabriel.
Muy agradecido, muchísimas gracias.
Y lo que te comentaba, no sé si tú también, a ti se te conoce también como Zurito.
No, se nos vamos, generalmente a toda la familia cuando nos hablan por la calle, cualquier conocido taurino no suele llamar Zurito. Es cierto que un nombre como...
Parece que hemos perdido la conexión con Córdoba, en este caso con Gabriel de la Haba. Hablamos del fallecido Gabriel de la Haba también, su padre conocido como Zurito. Y es que vamos a hablar justamente sobre esta cuestión, sobre por qué llamamos Zurito a lo que nosotros conocemos ese corto de cerveza, algo que tiene mucha historia. Retomamos ya la conexión con Gabriel de la Haba. Buenas tardes de nuevo, Gabriel.
Perdona, creo que se ha cortado.
Sí, las
gracias.
Conexiones, aunque parezca estamos cerca, pero lejos al mismo tiempo y a veces sí. Ocurre. Comentábamos que no sabemos si a vosotros también al resto de la familia se os conoce como Zurito. Cuéntanos.
Sí, es algo que se nos conoce aquí con cariño, siempre no identifican con ese nombre, sobre todo la gente relacionada con el mundo taurino, ¿no? Uh-huh. Que aquí en Córdoba la verdad es algo que se ha arraigado durante muchos años y la verdad que con cariño se nos identifica con ese nombre.
Uh-huh. Y también habéis seguido la estela de vuestro padre también en el mundo de los toros.
Tenemos afición. Yo tengo una hermana, mi hermana es veterinaria, con lo cual está de un modo u otro ligado al mundo del toro. Y yo la verdad en su día yo he tenido y tengo mucha afición, pero es una profesión muy, muy difícil. Yo no tengo el valor que tiene mi padre para ponerse ahí delante del animal y me di cuenta que no era el camino correcto para labrarme un futuro.
Sí, que tenía Zurito, ¿no? En los años 60 fue la que empezó a pedir en lugar de chiquitos cortos de cerveza. Cuéntanos por qué se os llama Zurito. Cuéntanos la historia, Gabriel.
Bueno, esto viene del siglo XIX, del abuelo de mi padre, don Manuel de la Haba. Su padre trabajaba en una herrería, era mayoral en el campo de una ganadería. Entonces trabajaban en la fragua, manejaban elementos metales que en determinado momento estaban incandescentes, y manejando un metal se lo acercó a la cara de forma accidental y se quemó la parte de la ceja. Uh-huh. Pues a partir de ahí se le quedó como, como un cerco parecido al que tienen los palomos zuritos en el ojo. Le llamaron zurito ese día y fíjate, desde esa fecha hasta hoy, pues aquí estamos, simplemente por esa anécdota.
Y ha llegado también a Euskadi, bueno, en forma de bebida en nuestro caso. No sé si tú te has tenido oportunidad, Gabriel, de tomarte un zurito o si sabes lo que es aquí.
Sí, yo he estado en Vitoria por motivo de trabajo en los últimos años y de verdad me llamaba la atención porque sabía algo de la historia, pero no la conocía profundamente. Entonces, cuando estás allí y ves los carteles en los bares hablando del zurito y los compañeros que tenía allí en Vitoria hablando de vamos a tomar un zurito y tal, entonces pues me quedé un poco extrañado porque la verdad por aquí abajo esa tradición no está tan arraigada como ahí arriba en el País Vasco.
Pues nosotros aquí recordamos a tu padre casi cada día con esos zuritos que nos tomamos. Gabriel, te invitamos por supuesto a que vengas por aquí y nos podamos tomar alguno de ellos en honor a tu padre. Gracias por habernos acompañado, Gabriel de la Aba. Te invitamos, eso sí, a que continúes escuchando, porque ahora mismo vamos a hablar con un crítico taurino que creo que también conocía muy bien a tu padre y seguro que también al zurito aquí en Euskadi. Manuel Arina, Eguardión, buenos días.
Gordión, buenos días.
Yo decía, Manuel, que supongo que conoces que el torero no solo ha dejado la impronta en los ruedos, también fuera de ellos, llegando pues a servir su apodo como nombre de una de las medidas más populares del vaso y de cerveza aquí en San Sebastián. Esos conocidos zuritos que se sirven desde los años 60. Y si alguien sabe de toros en Donostia, es sin duda Manuel Arina, cronista, decíamos, crítico, y por supuesto presidente de la Peña Paco Apaolaza, la más numerosa de Guipúzcoa, y seguro que, obviamente, creo entender, imagino, Manuel, que conocedor de esta historia, ¿no? ¿A ti te ha llegado también?
Bueno, a mí me llegó, bueno, ha sido un placer escucharle a Gabriel, y yo tengo el recuerdo, pues lógicamente, de haber visto a su padre. Claro, yo tendría unos 13 años, pero yo a los 13 años veía todas las novilladas y corridas que había en el Chofre, y pues no sé, yo sé que cortó dos orejas en aquella actuación. Pero, y por aquellos años, entonces, estando en el bar La Cepa con mi padre, pues escuché a Santi Mayor, que era el propietario y que era un grandísimo aficionado. Bueno, el bar La Cepa era un sitio de los desde los del toreo en la parte vieja, que dice, oye, ¿a qué no sabéis de dónde viene lo de Zurito? Entonces, él nos contó una historia que yo no sé si es la versión cierta o no, es la que yo le oí de primera mano, porque sé que hay otras también que he leído, que todas tienen un origen un poco diferente, pero todos tienen que ver con la saga, con la dinastía Zurito de toreros. Entonces, según parece, no Gabriel, sino podría ser o bien el matador que matador de toros que fue Antonio, o quizás los picadores José y Manuel, vamos, que frecuentaban lógicamente, porque así había mucho movimiento taurino entonces en los veranos en San Sebastián, y pedía siempre un corto de cerveza. Entonces aquí, bueno, pues lo normal era pedir una caña, como pues en otros sitios hay el corto o el tercio, o también en algunos sitios en Madrid o en Andalucía, pues el corto. Entonces, del corto, que no debía ser habitual porque se servía en el vasito ese del chiquito que se bebía entonces, pues bueno, pues se popularizó. Hombre, pues miren, aquí viene el zurito, bueno, pues venga, un zurito. Y de ahí paso, y yo recuerdo que yo ya cuando ya empecé a beber un poco de cerveza con mis niños, el zurito ya era habitual, pero era solo habitual en San Sebastián, en Donosti. Luego ya se fue extendiendo por Guipúzcoa, y yo creo que ahora pues sí llega a Navarra, a Euskadi, no sé si ya entre Santander y Burgos, lo desconozco. Más abajo, yo en Madrid ya se he pedido un zurito y me han mirado pues con una cara como que está pidiendo, ¿no? Entonces, no, es lo que era el corto de cerveza, que se llamó el zurito, y bueno, pues aquí hay un homenaje prácticamente diario en todos los bares de Euskadi, de Navarra, pues a la dinastía, a esa dinastía torera tan importante en Córdoba, y que bueno, pues que esperemos que quizás, aunque Gabriel dice que no fue llamado por ese camino, pues quizás haya algún zurito todavía en un futuro que podamos ver en los ruedos.
No se sabe, ¿no, Gabriel? Quizás sí, se deja la puerta abierta. Pues parece que Gabriel de la Aba no nos está escuchando, no nos acompaña en estos momentos. Manuel Arina, crítico taurino. Gracias por habernos acompañado. Gabriel de Lava también, así llegamos a las 2 de la tarde. Sigues en Mediodía COPE. Gracias a ambos. Nos quedamos con la historia del Zurito y si tenemos oportunidad nos tomaremos uno en honor, por supuesto, y en homenaje a Zurito. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo, un placer. Gracias.